un hombre llamado William Borne, no sé si lo escucharon. William Borne pertenecía a una familia de dinero. Sus padres eran dueños de una empresa de lácteos llamada los Borne en Estados Unidos. Se dice que William Borne, cuando graduó de la preparatoria, sus papás le pagaron un viaje por el mundo. Y William Borne está recorriendo el mundo, sintió una carga a ser misionero cuando estuvo por el Medio Oriente. Regresó de su viaje y le comentó a su familia: papá, mamá, quiero ser misionero, quiero ir a la China, quiero ir a aquella zona, quiero predicar del Evangelio. Su familia le dijo que si él decidía tirar a la basura toda su vida, irse como misionero, dejar su familia, dice que se fuera olvidando de su herencia. Ese día William Borne tomó su Biblia y en la parte trasera de su Biblia escribió una frase que decía: sin reservas, juntamente con la fecha de esa ocasión. William Borne entró a la universidad en Estados Unidos igual y dice la historia que fue un utensilio útil en las manos de Dios para traer un avivamiento ahí mismo en la universidad. Gente estaba siendo salva en la universidad porque William Borne de alguna manera era un hombre de convicciones. Cuando terminó en la universidad, bueno, ya para terminar la universidad, una vez más habló con su familia. Había comprado su vuelo para viajar, no directamente a la China, sino que iba a viajar a Egipto, donde iba a aprender el idioma. Él ya había determinado ir a la China, a una tribu que se llamaba Aksu, de musulmanes. Y una vez más platicó con su familia y dijo: voy a ir a la China a predicar el Evangelio. Sus papás le dijeron: mira, está bien, quieres hacerlo, quieres tirar tu vida a la basura, adelante, ve. Pero si un día quieres regresar y dejar de ser misionero, está bien. Te va a esperar tu herencia. Mientras tanto, no cuentes con ello. William Borne abordó el avión. Una vez más tomó su Biblia y apuntó en la parte trasera de su Biblia otras palabras, juntamente con la fecha que decía: sin regreso. William Borne llegó al Cairo, donde estuvo aprendiendo el idioma que iba a hablar con los musulmanes, con la tribu Aksu. Y cuando tenía aproximadamente un mes ahí en el Cairo, hermanos, se contagió de una enfermedad y en pocos días William Borne murió a los 25 años de edad. No llegó a su campo, desafortunadamente, al campo que él quería llegar. Regresaron su cuerpo juntamente con sus cosas a Estados Unidos, y cuando su madre recibió las cosas, tomó la Biblia y la abrió y encontró tres inscripciones en la parte trasera de su Biblia. La primera, que era sin reservas. La segunda, que era sin regreso. Y la tercera tenía exactamente la fecha de su muerte y tenía la palabra sin remordimiento. Ese día su mamá le dio la Biblia al pastor que iba a dirigir el servicio fúnebre. Comenzó a predicar. Y al final del servicio fúnebre, al final de la predicación, 12 hombres rindieron sus vidas para servir en el campo misionero, como William Borne le había deseado. Ya decía el hermano que pasó hace un momento: ¿se va a proyectar, pastor? ¿Se va a proyectar? Que okay, entonces no voy a mencionar el nombre del hermano para no meterlo en problemas, ¿verdad? Por su integridad, pero ya decía el hermano en relación a esta frase de Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El problema hoy en día, hermanos, no es el dinero. El problema hoy en día no es la falta de obreros, porque mire, aquí vemos muchos. El problema hoy en día para ir a predicar el Evangelio no es ni el dinero, no es ni la falta de personal, no es ese. El problema hoy en día en por qué no podemos llevar el Evangelio a todo el mundo es porque faltan hombres y mujeres de carácter y convicciones determinados como William Borne, que entiendan que hay una necesidad. Y Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este versículo nos habla del deseo de Dios. El deseo de Dios, hermanos, siempre ha sido el mismo: que todo el mundo sea salvo. Por eso el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. El Señor nos dijo que fuéramos hasta lo último de la tierra, que le predicáramos a cada criatura. Desde la antigüedad, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora imagine la importancia, hermanos. El Señor Jesús muere, es sepultado, resucita con poder al tercer día. Y dice la Biblia en Marcos 16 que antes de irse, finalmente les habló y les abrió el entendimiento. Finalmente, antes de irse, unos momentos antes de irse, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto quiere decir que era algo importante. Pudo hablarles de otras cosas, pudo hablarles de doctrina, pudo hablarles de muchas cosas, pero les dijo: ve y predica el evangelio a todo el mundo. El deseo de Dios, hermanos, dice la Biblia en 1 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El problema hoy en día, porque la gente en Corea del Norte está yendo al infierno, es porque no conocen la verdad, es porque están engañados, como dijo el hermano. El problema ahí en Italia, hermanos, no es tanto que ellos de alguna manera tengan comodidades, no, el problema es que no conocen. ¿Sabía que Italia es uno de los países con más ateísmo, satanismo? El problema hoy en día es que la gente no conoce. El problema, yo me he fijado cómo pasan de alguna manera peregrinaciones a lo largo de nuestro México. Gente, hermanos, va caminando, se ha dado cuenta que algunos van hasta de rodillas, algunos van descalzos, ahí derramando hasta sangre. ¿Ustedes creen que ellos realmente han deseado decirle a Dios: quiero desobedecer, Dios, no quiero hacer tu voluntad, yo quiero salvarme de esta manera? ¿Usted cree que ellos desean ir al infierno? Si nosotros le preguntáramos a la gente allá afuera: ¿quieres ir al infierno?, ¿usted cree que ellos dirían sí? Claro que no. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que no conocen la verdad. No conocen, ellos piensan que como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan al cielo, pero no es así. Hay un solo camino que lleva al cielo y ese camino es Cristo. Pero ellos no lo saben. Por eso dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entendemos que esa verdad es Cristo. Y hablando del deseo de Dios y hablando de esa verdad, hermanos, quiero que vayamos ahí en nuestras Biblias a Tercera de Juan. Tercera de Juan. El día de ayer estuve checando las estadísticas. Y el día de ayer, a las 11 de la noche, éramos 7.662 millones de habitantes. Bueno, un poquito más. Miles de personas. Millones de personas. Y es cierto que muchos han escuchado de Jesús, sí. Pero no todos le han aceptado como Salvador. Y muchos otros ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Están yendo al infierno. Es por eso el deseo de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es por eso el deseo de Dios que ellos conozcan la verdad, que sean salvos. Porque mucha gente está yendo al infierno. Las mismas estadísticas decían que ayer murieron cerca de 220 mil personas solamente el día de ayer, alrededor del mundo. 220 mil personas. Se calcula que de esas 220 mil, seguramente 185 mil fueron al infierno. Y dice la Biblia que amplio es el camino que lleva a la perdición. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el mundo sea salvo. Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya tiene ahí Tercera de Juan, hermanos? Vamos a leer del versículo número 5 al versículo número 8. Lo voy a leer, yo el 5, ustedes el 6, yo el 7 y nos unimos en el 8. Dice así la palabra de Dios: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo entiendo que este pasaje está hablando principalmente acerca de la obra misionera. Está hablando de aquellos hombres que, es cierto, a veces vienen a nuestra iglesia y no conocemos, pero también son esos mismos hombres que dice la Biblia que lo han dejado todo por amor al nombre de Él. Y mire, yo estoy seguro que el hermano, de alguna manera, él podría estar muy tranquilo aquí quedándose en su ciudad con su esposa y su bebé. Pero alguien tiene que ir a predicar el evangelio a aquel lugar. Y Dios lo llamó. Y como él ama al Señor, dice: yo voy a ir, Señor. Heme aquí. Yo voy, Señor. Por eso está hablando este pasaje acerca de la obra misionera. Y hay una frase en la cual quiero hacer hincapié, hermanos, que es el tema de esta enseñanza. En el versículo 8 dice: para que cooperemos con la verdad, para que el mundo sea salvo, para que la gente conozca la verdad, para que todos conozcan de Cristo, tenemos que cooperar con la verdad. Cooperar con la verdad. Pero ¿cómo cooperamos con la verdad? ¿Qué enseña la Biblia acerca de cooperar con la verdad? ¿Cómo podemos cooperar con la verdad? Y es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Sí, hermanos? Haga la letra pequeña ahí en su hojita. No, no se crea. Ya dije la mayor parte. Vamos a pedir primeramente la dirección de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias Dios, en esta noche porque eres bueno con nosotros. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí, el pastor, su familia, los misioneros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque tenemos una iglesia, un pastor, la libertad de poder predicar el evangelio. Gracias, Señor, por los himnos y por la predicación que tuvimos hace unos momentos. Te pido ahora, Dios, que bendigas este tiempo. Habla a cada corazón. Ayúdanos a formar convicciones, Señor. Rétanos, muévenos, haznos entender, Señor, que tú nos has salvado con un propósito. Que el mundo conozca la verdad, que la gente sea salva. Rétanos, muévenos. Yo estoy seguro que esta iglesia no solamente es de testimonio aquí en Puebla, sino que en gran parte de México. Pero tú sigues teniendo el deseo de que no solamente en México, sino en todo el mundo, esta iglesia pueda ser de testimonio a todas las naciones. Yo me pongo en tus manos, reconozco que no puedo sin ti, que te necesito y te prometo, Dios, que la honra y la gloria es solamente para ti. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, dice la Biblia entonces, cooperando con la verdad. Para que la gente sea salva, para que la gente conozca la verdad, entonces tenemos que cooperar con la verdad. Y la manera directa en la que podemos cooperar con la verdad, primeramente, dice una vez más Marcos 16:15, es id y predicad el evangelio. Es decir, tenemos que predicar el evangelio. Cada uno de nosotros tiene que predicar el evangelio. Dijo un hombre que para predicar el evangelio todos somos llamados. Tenemos un propósito, hermanos, aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Y ese propósito, según Marcos 3, 13 y 14, es id y predicad el evangelio. Dios quiere que la gente sea salva, pero para que la gente sea salva, tenemos que predicar el evangelio. En Hechos capítulo 17 dice la Biblia que estos hombres estaban trastornando al mundo con el evangelio. Según el libro de los Hechos, hermanos, el mundo en aquel tiempo conoció el evangelio. El mundo conocido en aquel tiempo conocían de Jesús, conocían de Cristo, aunque no todos lo habían aceptado. Hoy en día, hermanos, somos muchos, pero sabe una cosa, no toda la gente ha escuchado el evangelio. Mucha gente ni siquiera conoce de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema principalmente, hermanos? Que no estamos cooperando con predicar el evangelio. Si queremos que la gente conozca el evangelio, primeramente tenemos que cooperar predicando el evangelio. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que el apóstol Pedro se puso en pie y comenzó a predicar el evangelio. Independientemente le dijeran borracho, independientemente se burlaran de él, él estaba predicando el evangelio. En Hechos capítulo 4, hermanos, dice la Biblia que como 5,000 personas estaban escuchando el evangelio. Y dice la Biblia que la gente, los religiosos, los sacerdotes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, dice la Biblia que los metieron a la cárcel y los amenazaron: cállate, deja de predicar, si sigues te vas a ir igual que tu Jesús, te vamos a matar, te vamos a encarcelar, cállate ya. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 20 que la respuesta de Pedro dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era un hombre de convicción, era un hombre que entendía que Cristo le había mandado a predicar el evangelio. Y cuando estaba predicando ahí, él decía: no me importa lo que me digan, no me importa, no, yo voy a predicar, yo voy a obedecer mejor a mi Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos callar, tenemos que predicar el evangelio. El día de hoy, hermanos, tenemos que entender que para que la gente sea salva, para que conozcan la verdad, primeramente tenemos que predicar el evangelio. Y no importa la situación por la que estemos pasando, tenemos que predicar el evangelio. Mire, vaya ahí al libro de los Hechos una vez más, capítulo número 5, versículo número 40. Dice la Biblia: y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tenemos que entender, hermanos, y formar la convicción que para que el mundo sea salvo, lo primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Hay necesidad allá afuera, tenemos que predicar el Evangelio. Esa es la primera forma en la que podemos cooperar con la verdad. Pero hay otra manera en la que podemos cooperar con la verdad. Quiero que vuelva ahí a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. ¿Lo tienen ahí, hermanos? En el versículo número 5 dice la Biblia que, perdón, el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para que eso se dé, dice el versículo número 1, según 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La manera en la que podemos cooperar, aparte de predicando el Evangelio, hermanos, es en la oración. Es en la oración. Mire, hermanos, tenemos que entender que la oración tiene poder. Y tenemos que entender que por medio de la oración gente va a escuchar el Evangelio. Es cierto que hay puertas cerradas, es cierto que hay países difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. La oración tiene poder. Imagínese, hermano, cuando estaba ahí Pedro en la cárcel y la iglesia dice que hacía sin cesar oraciones, un mismo ángel vino y lo sacó porque la oración tiene poder. Es cierto que hay países complicados, es cierto que hay países cerrados. Y me encanta el ánimo de este hermano al venir aquí y decir, yo voy a ir a predicar el Evangelio y voy a ir con mi esposo y voy a ir con mi hija, porque yo sé que de Dios es el poder y yo sé que Dios puede hacer grandes cosas y yo sé que Dios puede hacer cosas grandes en ese país. Es cierto, es el más complicado, pero la oración tiene poder. Tenemos que cooperar con la verdad. Dice la Biblia, hermanos, vaya en su Biblia, 2 Corintios capítulo número 1. El versículo número 11. Dice la Biblia así, 2 Corintios capítulo 1 versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Tenemos que cooperar con la oración. Miren, normalmente los misioneros reparten tarjetas de oración porque ellos entienden que lo más importante es la oración. El mismo apóstol Pablo decía ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, hermanos, el versículo número 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Colosenses capítulo 4, versículo número 2. Colosenses 4:2 dice la Biblia, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Si queremos, hermanos, que la gente conozca la verdad, si queremos que los hombres sean salvos, si queremos que el mundo sea salvo, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que estar predicando y predicando y predicando el Evangelio. Y dice que podemos cooperar con la oración. Estos hombres que van a otros países, lo que más necesitamos es que nos ayuden en la oración. El hermano va a tal país, el hermano va a tal país, el hermano va a tal país. Yo sé que hay países cerrados, yo sé que seguramente la gente, algunos no les van a querer vender, no les van a querer rentar, no los van a querer escuchar. Algunos van a padecer persecución. Si algunos de tus hermanos no se ponen bien despiertos, no son de alguna manera sagaces, no son de alguna manera que se cuiden, puede venir alguien o se pueden dar cuenta de que están predicando el Evangelio, por ejemplo, en el país al que va el hermano y yo escuché que hay que decapitarlos. No solamente los encierran algunos, los decapitan. Es una amenaza para la nación, según ellos, la Biblia, la predicación del Evangelio. Es por eso que tenemos que cooperar con la oración. Decirle: Señor, por favor, te pido por ese misionero. Te pido, Señor, que le des fortaleza, que le abras puerta, que se pueda establecer. Señor, que le des tu poder para que cuando esté predicando el Evangelio, gente sea de alguna manera quebrantada por el Espíritu Santo, gente sea salva. Por favor, Señor, te pedimos por esa familia, te pedimos por ese pastor, te pedimos por ese hermano, para que gente pueda ser salva. La manera entonces en la que podemos cooperar con la verdad es predicando el Evangelio y orando. Cooperemos en oración. ¿Pasa usted tiempo en oración por los hermanos? ¿Ha entendido que lo que más necesitan es la oración? Y la otra manera, hermanos, vuelvo una vez más ahí a Tercera de Juan. Tercera de Juan, la otra manera en la que podemos cooperar con la verdad. Dice la Biblia así, hermanos: amado, versículo 5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de su amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por causa del amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La otra forma en la que podemos cooperar es económicamente. El ir a un país, hermanos, es cierto, tenemos el mandato de Dios, pero el hermano no va a ir al Ecuador y le va a decir al Señor, a la gente de ahí: voy a subir al avión porque voy a predicar el Evangelio. No, los boletos cuestan, el estar allá cuesta. Ahora mire, yo tengo la ventaja de que voy al país pobre. Y yo tengo la ventaja de que, aunque no llevemos mucho dinero, los haitianos nos miran con signo de pesos y nos dejan entrar. Aunque llevemos poco, hermanos. Pero hay países, y seguramente es a los que van ellos, donde ellos no pueden establecerse si no tienen cierta cantidad. Yo estoy seguro que ellos ya se quisieran ir. Y seguramente ellos dicen: no me importa, Señor, yo voy. ¿Y qué tiene? Que tenga que comer solo arroz en toda la semana. Yo me quedo, yo predico, yo ya me quiero ir, Señor. Yo ya me quiero ir a predicar el Evangelio, porque estos hombres tienen una carga. Mire, yo entiendo que estos hombres ya quisieran ir. El hermano ya quisiera estar en el Ecuador. Él conoce seguramente el tiempo que estuvo ahí. Su corazón, como dice la Biblia, se enardecía. Él quiere ir, quiere predicarles. Tiene una carga especial por los ecuatorianos. Pero sabe una cosa: los países no los dejan entrar si no tienen cierta cantidad. Y por eso dice la Biblia: tenemos que cooperar con la verdad para que estos hombres se puedan establecer, para que estos hombres puedan predicar el Evangelio. Es bíblico que apoyemos en económicamente. Mire, quiero que vaya allá en su Biblia, 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, el versículo número 1, hermanos. Y creo yo que este pasaje está hablando principalmente de la promesa de fe. Mire lo que dice la Biblia, versículo 1, hermanos, ¿lo tienen? 2 Corintios 9, 1 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo dicho, estéis preparados, no sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La otra forma en la que podemos cooperar con la verdad es económicamente, hermanos. Es dando para que estos hombres puedan llegar, para que puedan predicar el Evangelio, para que estén en aquella parte predicando el Evangelio. Tenemos que cooperar con la verdad, predicando el Evangelio, en las oraciones y económicamente. Y mire, hermanos, voy a enfocarme un poquito acerca del apoyo económico. Porque, como decía el pastor, principalmente en una conferencia de misiones hay que hablar acerca del apoyo económico. Sí, para que entendamos, ya para que se vayan los hermanos, Yo sé que ya se quieren ir, yo sé que el deseo de ellos es ya irse. Yo ya me quiero ir. El Señor nos ha abierto puertas, gracias a Dios ya nos vamos, pero estoy seguro que ellos ya se quieren ir. Entonces, quiero hablar acerca un poquito, hermanos, acerca de los propósitos cuando nosotros damos a la obra misionera. Así rápidamente, es decir, ¿qué pasa cuando yo doy mis 5 pesos o 10 o 20 o 100 o 200 o 300 o 1000 a la obra misionera? ¿Qué pasa cuando yo cumplo con mi promesa de fe? Y entendimos que tenemos que cooperar predicando el evangelio, en las oraciones y económicamente. Pero ¿qué pasa cuando yo doy a la obra misionera? ¿Qué pasa con ese dinero? O sea, bíblicamente, ¿qué está pasando? El primer propósito que se cumple, hermanos, cuando apoyamos la obra misionera, es que alabamos a Dios. Alabamos a Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 5, del 1 al 12, y en Apocalipsis 7, del 9 al 12, que después de que seamos arrebatados, estaremos ahí en el cielo cantando y diciendo al Cordero que fue inmolado, a Él sea la gloria, el honor, las acciones de gracias, el poder, porque con su sangre nos ha salvado. Pero algo que me llama la atención de estos dos pasajes, hermanos, dice la Biblia que habrá personas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, personas de todo el mundo, personas que a lo mejor usted no conoció, pero que fueron el fruto de los misioneros que ustedes apoyaron, ahí estarán diciendo al Cordero que fue inmolado, a Él sea la gloria, el honor. Ahí va a haber italianos, ecuatorianos, haitianos, de todas las partes del mundo, estarán diciendo al Cordero que fue inmolado. Y todo eso, hermanos, porque nosotros apoyamos la obra misionera. A lo mejor llega un misionero, a lo mejor uno de ellos, uno de los que están apoyando, están tocando puertas, abre la puerta un niño y está predicando y el evangelio, y esa persona es salva. ¿Sabe por qué fue salva? Es cierto, el evangelio es poder de Dios. Es cierto, Dios estaba, de alguna manera ya estaba establecido que llegara ese misionero y que predicara, pero ese misionero llegó porque alguien lo apoyó, alguien lo envió. El primer propósito que se cumple cuando apoyamos la obra misionera es que alabamos a Dios. El segundo propósito que se cumple cuando apoyamos la obra misionera es que glorificamos a Dios. Dice la Biblia en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No solamente estamos ganando almas aquí en Puebla, sino que en otras partes del mundo, según los misioneros, ellos están predicando el evangelio, gente está siendo salva, muchos están siendo salvos. Y dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre. Cuando yo apoyo la obra misionera, alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Y el tercer propósito es que hacemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que ninguno se pierda. Él quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Cuando yo apoyo misiones, es como si yo le dijera al Señor: Señor, tú no quieres que la gente allá en Italia vaya al infierno, Señor, está bien, voy a apoyar a un misionero, lo vamos a enviar porque quiero hacer tu voluntad. Señor, tú no quieres que la gente del Ecuador vaya al infierno, está bien, Señor, vamos a enviar a un misionero, lo vamos a apoyar porque quiero hacer tu voluntad. Apoyar misiones es alabar a Dios, es glorificar a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y el cuarto propósito es que salvamos las almas. Dice la Biblia en Judas 23, arrebátalos del fuego. No solamente en Puebla los arrebatamos, sino que estamos enviando misioneros a otras partes del mundo para que los estén arrebatando y gente esté siendo salva. El quinto propósito que se cumple cuando apoyamos la obra misionera es que somos obedientes. Somos obedientes en el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, hacemos la voluntad de Dios, salvamos las almas, somos obedientes y aparte mostramos nuestro agradecimiento. Perdón, ese se brincó. El sexto es, somos bendecidos. El hermano lo indicó hace un momento, cuando apoyamos la obra misionera, hermanos, somos bendecidos. Dice la Biblia, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice la Biblia en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es una bendición cuando damos a la obra misionera. No solamente gente es bendecida, no solamente los misioneros, no solamente la gente, sino nosotros mismos somos bendecidos cuando apoyamos la obra misionera. Dios es bueno, Dios no paga mal. Es como si nosotros, el punto número 7 es que tenemos fruto en el cielo. Gente está siendo salva cuando apoyamos la obra misionera. Por eso dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Decía Pablo, no es para mí, es para que gente sea salva,
Es para que un día te encuentres gente ahí en el cielo y te lo pueda agradecer.
Les conté la historia de cuando pudimos ir nosotros a Haití, ¿verdad? Dejen, guardo mi tablet. Cuando fuimos nosotros a Haití, hermanos, nosotros vendimos nuestras cosas antes de irnos para comprar los boletos, pero igual nuestra iglesia nos apoyó económicamente. Cuando regresamos del país de Haití, pude presentar a la iglesia lo que se había hecho y les dije a ellos: hermanos, sinceramente estoy muy agradecido con ustedes, quiero enseñarles lo que se pudo hacer en el país de Haití. Y les enseñé algunos videos y les conté, hermanos, aproximadamente unas 3,000 personas fueron salvas en ese mes. Mucha gente echó el evangelio, pero quiero que entiendan una cosa: ocupé dinero, ocupé paletas, y quiero que sepan que el dinero no era mío, era de ustedes. Quiero que se sientan parte de esto. Les conté también a ustedes la historia de ese niño que me dio 3 pesos con 50 centavos. Llegué al país de Haití y lo primero que me gasté fueron los 3 pesos con 50 centavos. Compré las galletas, salí a la calle, un joven lo entrevisté, ¿verdad? Lo saludé, Buyuki, ya güey, ¿qué contigo pagué le mugue? ¿Qué manu que sigue panena la ciel? Estaba preguntando, oye, ¿dónde vas a ir cuando mueras? Y él me decía, no sé. Le dije, déjame explicarte el evangelio, déjame decirte cómo puedes tener la seguridad. Él no quería escuchar porque tenía hambre. Él estaba ocupado buscando comida entre la basura. Pero cuando vio las galletas que yo había comprado y le dije que le iba a dar unas al final, él se quedó, escuchó y fue salvo. Y yo le hablé al niño en la noche, bueno, a su papá le mandé un mensaje en la noche diciéndole: mira, Kevin, solamente quería que supieras dónde está tu dinero, porque un día vas a llegar ahí al cielo y vas a encontrar a 5 negritos ahí diciéndote gracias, 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 gracias. Y tú vas a decir: yo ni te conozco, ¿tú quién eres? Y ellos te van a decir: es que tú no me conoces, pero un día llegó un misionero. Yo no quería escuchar el evangelio, yo tenía hambre, pero este misionero llegó y con tu dinero me invitó unas galletas, me quedé, escuché, y hoy estoy aquí agradando a Dios, alabando a Dios, diciéndole gracias, Señor, porque me alcanzaste. Tenemos que entender, hermanos, que cuando apoyamos la obra misionera, cuando cooperamos económicamente, cuando enviamos a estos hombres a predicar el evangelio, gente está siendo salva en otras partes del mundo. Alabamos el nombre de Dios, glorificamos el nombre de Dios, hacemos la voluntad de Dios, salvamos las almas, somos obedientes, somos bendecidos y tenemos fruto en el cielo entre muchas otras cosas. Dios quiere que los hombres sean salvos, Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad, pero tenemos que cooperar con la verdad. Tenemos que predicar el evangelio cada uno de nosotros. Tenemos que enviar a los misioneros. Tenemos que cooperar con oración. Y tenemos que cooperar económicamente. ¿Cuál es tu decisión en esta noche, hermano? ¿Quiere invertir en la obra de Dios? ¿Quiere glorificar al Señor? ¿Quiere alcanzar almas allá en Italia? ¿Quiere alcanzar almas en el Ecuador? ¿Quiere alcanzar almas en Norcorea? ¿Quiere alcanzar almas en todo el mundo? Apoyemos la obra misionera. Entendamos que es un privilegio. Entendamos que es una bendición, entendamos que vamos a ser bendecidos también nosotros, porque Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para eso tenemos que cooperar con la verdad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Ojalá la invitación con el pastor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias, Dios, en esta noche, Dios, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has alcanzado a cada uno de nosotros. Un día vamos a estar ahí arriba nosotros con nuestras vestiduras blancas, cantando, adorándote, dándote gloria, honra, loor. Pero, Señor, tenemos la oportunidad de invertir para que gente en otros países también esté diciendo al Cordero que fue inmolado. Bendice las decisiones de mis hermanos, Señor. Bendice lo que resta del culto. Todos orando, baja la invitación con el pastor.
El piano va a empezar a tocar. Si hay alguien aquí que dice: pastor, Dios me ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente y toma un momento de tomar una decisión y hable con el Señor? Hable con el Señor. Si Dios le ha hablado, no se quede ahí en su lugar. Venga, es conferencia. Venga, venga, es conferencia. Venga, venga aquí al frente. Hable con el Señor. Toma una decisión y dígale: Señor, Señor, me has hablado aquí al respecto. Y cualquiera que sea la decisión, hable con él. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, vida eterna, yo nunca he tomado esa decisión tan importante de rendir mi vida a Cristo. Quizás hay alguien así que dice: pastor, yo no tengo esa seguridad, Yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir, pero aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? No queremos que nadie salga sin Cristo en su corazón. Estamos mandando a misioneros a otros lados del mundo. Y qué triste sería que alguien aquí mismo no quiera aceptar la salvación. Pero si hay alguien que dice: pastor, yo todavía no tengo a Cristo, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Sigue orando, ore por los misioneros, ore por lo que usted como familia, como hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros en este año 2019? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer más? Hemos ya visto la bendición de Dios en este año 2018, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha ayudado, cómo al dar esa promesa, una promesa de fe, diciéndole al Señor: Señor, es por fe. Es por fe. Y Dios bendiciendo, ore para que Dios pueda usarnos como iglesia, como familia en Cristo, para hacer más para la obra misionera. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por las predicaciones. Gracias por habernos hablado. Ayúdanos, Señor, a tener esto en cuenta, Señor, de hacer más por la obra misionera. Ayúdanos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Permite, Señor, que si nuestros pies no pueden ir, que nuestros pesos puedan llegar y llevando a los misioneros junto con nuestras oraciones puedan llevar el Evangelio de salvación alrededor del mundo. Bendice, Señor, cada decisión. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Bueno, pues